1:28, esta es una semana de vuelta más o menos a la normalidad después de la vorágine electoral que nos ha ocupado en exclusiva durante las últimas dos semanas. Y hemos tenido que cambiar pues prácticamente toda la programación habitual de nuestro Hoy por Hoy en el Sur de Madrid debido a los debates electorales que hemos emitido, ya digo, desde el día 6 de mayo hemos estado emitiendo debates electorales todos los días, en algunas ocasiones incluso dos debates por día, en la segunda hora de nuestro Hoy por Hoy. Y eso hacía que, pues por ejemplo, no pudiésemos quedar los martes con nuestros amigos de Toros y Toreros, nuestros amigos del Club Taurino Villa de Pinto, o no pudiésemos quedar los lunes con Jesús Márquez de Adena, o no pudiésemos quedar los jueves con José Manuel Contreras a la sazón, mi amigo Chema. Hola Chema, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Chema, no, muy bien. Bueno, es que me ha dejado... Muy bien, o sea, muy bien. He pasado dos semanas... Madre mía de mi vida.
¿Bien o
madre...
eso qué quiere decir?
Bien o como siempre, decía. Vamos a ver, del tema electoral, como decía aquel, no vamos a hablar.
Porque, yo estoy hasta la nariz de
porque,
la...
bueno, pues habría mucho que hablar, entonces no vamos a hablar. Pero que nos hayan dejado sin programa por los debates, para luego terminar... Bueno, pues eso, que Rincón Literario los jueves, que es una maravilla.
Chema, no te líes, que luego...
que es una maravilla. No, he echado de menos Rincón Literario y sobre todo a nuestros oyentes que están ahí al otro lado y muchísimo. Entonces, una maravilla estar aquí.
Además, tú fíjate, lo que habríamos hablado usted y yo, por ejemplo, bueno, y que podemos seguir hablando, de la acampada en la Puerta del Sol. Porque eso es un fenómeno que en un principio se despreció por parte de los medios de comunicación, creo que incluso por parte de los propios políticos, que ha influido, no lo puede negar nadie, en la campaña electoral y en los resultados electorales, y que se está consolidando.
Claro.
Porque la gente esperaba que esto fuese, no, el 22 de mayo esto se aburren y se van a su casa, no.
Sí, pero lamentablemente, no sé, me da la impresión de que... se le va a atacar muchísimo más y va a terminar diluyéndose poco a poco. Y estamos hablando de Puerta del Sol porque estamos aquí, pero nos podemos ir a Santiago, nos podemos ir a Salamanca, nos podemos ir a Barcelona, nos podemos ir donde
Valencia.
Queramos, efectivamente, y están ahí, ¿no? Entonces, no sé, se les está criticando de una forma indebida o impropia bajo mi punto de vista, ¿no?
Mira, yo creo que dentro de los pocos periodistas que han sabido captar bien el espíritu del movimiento 15M, El Roto es uno de ellos, y sus viñetas en El País son una referencia total. Y no sé si era la viñeta de hoy o la de ayer, porque la he visto ahora en internet, que creo que simboliza muy bien el espíritu de estos jóvenes. Sale la Puerta del Sol dibujada y una marabunta de gente donde están acampados ahora. Y dice, la gente dice, nos mandaron a la puta calle y aquí estamos.
En la puta calle.
Efectivamente, y ahora protestan. Bueno, hablamos de libros, que nos liamos, que yo me conozco.
Rincón Literario, con José Manuel Contreras.
Rincón Literario con invitado, por cierto, Chema. Usted, sé que es buena gente y sé que ha pedido disculpas a los invitados, porque claro, este programa, no se piensa la gente que lo prepara Chema Contreras de un día para otro, esto tiene una planificación prácticamente de temporada en temporada, y obviamente para los días 19 y 12 de este pasado mes de mayo, jueves, Chema Contreras había quedado con invitados,
sí,
a los que tuvimos que llamar para decirles, bueno, pues que por desgracia se suspendía por motivos electorales nuestro...
Claro, esperemos... tenerlos para la próxima temporada, y digo para la próxima temporada porque lo que es esta temporada está en los programas cerrados, porque merecían y muchísimo la pena, un autor y una autora, que bueno, pues ya hablaremos seguramente la próxima temporada de ellos.
¿Y a quién tenemos hoy, señor Chema?
Pues hoy tenemos, que repite con nosotros, somos de los afortunados que tenemos el privilegio de contar con su presencia, en este caso Florencio Pérez Floro, que ya estuvo con nosotros con una novela y hoy nos trae un libro maravilloso.
Uh-huh. Hola Floro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos. ¿Quieres creer que cuando me ha dicho Chema, me ha mandado un mail diciendo quién venía al programa? Y he leído Florentino Pérez, digo adiós, el del Madrid, que no viene aquí.
Que viene a echar a Valdano.
Viene a echar a Valdano y nos lo quiere contar aquí en Rincón Literario, porque esto es una novela de los Borgia, por lo menos.
Menudo.
Ahora vamos contigo, Floro. Permítenos, antes que continuemos con el orden habitual de nuestro programa, empezamos como siempre con la lista de los más vendidos, de los libros más vendidos en la Comunidad de Madrid, con los datos que nos facilita Fnac Parque Sur de Leganés. En categoría de ficción, el primer puesto es para Las huellas imborrables, de Camila Läckberg, editado por Maeva. El segundo puesto para Juego de Tronos, de George R.R. Martin, de Gigamesh. Y el tercer puesto para Crimen en Directo, de Camila Läckberg, también editado por En Bolsillo.
Y dentro de no ficción, continúa en primer lugar, después de unas cuantas semanas, Indignados, de Stefan Hessel, editado por Destino. Reacciona, de José Luis San Pedro, que edita Aguilar. Y El viaje al poder de la mente, de Eduardo Punset, que ha editado Destino.
En poesía, el primer puesto es para Biografía para encontrarme, de Mario Benedetti, editada por Alfaguara. El segundo puesto, De camino a Oku y otros diarios de viaje, Basho, editado por DVD. Y el tercer puesto para Tierra inalcanzable, de Czeslaw Milots, editado por Galaxia Gutenberg.
Y dentro de infantil juvenil, El principito, de Saint-Exupéry, que edita Salamandra. Siempre estarás tú, de Francesco Gungi, que ha editado Montena. Y Canciones para Paula, de Blue Jeans, que ha editado Everest, que por cierto lo recomendamos hace unas semanas. El autor entró en la página, dejó una reseña y bueno, pues desde aquí le damos nuestra enhorabuena, porque es un buen libro y bueno, acertaréis con el regalo. Canciones para Paula.
Y fíjate, en categoría de ficción, que hemos dicho que el segundo puesto es para Juego de Tronos, de la serie Canción de Hielo y Fuego, de George R.R. Martin, que bueno, era una serie de novelas de fantasía tipo Señor de los Anillos, para que nos hagamos una idea, ambientada en ese mundo medieval, que han cogido mucha fuerza a raíz de la serie de televisión que ya se puede ver en nuestro país, y que bueno, pues por suerte parece que hay cada vez más españoles aficionados también a Juego de Tronos, porque está gustando. Bueno, la serie es magnífica y parece que con todo esto del Señor de los Anillos, Crónicas de Narnia, había otras series, o no sé si es una tetralogía, Juego de Tronos, que estaban un poco olvidadas, y la serie de televisión ha hecho que vuelva a un primer plano. Uh-huh. Señor Chema Contreras, vamos con nuestras recomendaciones.
Vamos a ellas.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Pues usted dirá.
Bueno, vamos a empezar por los jóvenes de la casa.
Venga.
Y vamos a recomendar en este caso un cómic. Un cómic que son fantásticos. Bueno, nosotros tenemos aquí la posibilidad de ver la portada. Se titula David y Goliat. Es un cómic, la verdad, ilustrado fantásticamente bien. Los dibujos son, bueno, pues como muchos de los cómics que estamos acostumbrados a ver, de Jay Yu y de Leonel Castellani, que son sus autores. Y como digo, se llama David y Goliat, y lo que nos cuenta, pues imaginaros, nos hace un salto en el tiempo, una excavación arqueológica que descubre accidentalmente uno de los secretos más poderosos jamás guardado. ¿Y tú qué harías si de pronto este cayera en tus manos y el ejército nazi fuera tras de ti? ¿Y si el secreto se convirtiera en tu mascota y tu mejor amigo? Bueno, pues eso es lo que nos cuenta aquí. Goliat es un animal. Vale. Lo vamos a dejar ahí. Vale. Y David es un ser humano. Y lo dejamos ahí. Y bueno, pues esa es la historia, que la idea que le surge a Jay Yu, que es un artista, escritor y creador de cómics criado en la ciudad de Nueva York. Pues resulta que esta idea surge cuando se saca un concurso sobre unos escritos que tengan que ver con mascotas.
¿A un concurso literario de mascotas?
De mascotas, y entonces surge esta idea, surge este personaje, y de ahí pues este David y Goliat, que fue seleccionada para su exhibición en la muestra anual de la universidad y también fue expuesta en la renombrada Society of Illustration, que bueno, pues la verdad es que allí, pues en Nueva York, yo pienso que fuera de España se le da muchísima más importancia a los cómics. Aquí tiene su campo, tiene, bueno, pues las diferentes ferias del cómic, pero desde aquí muchas veces sabéis que nos gusta recomendar.
Bueno, y
pues,
muy buenas, porque creo que he entendido, Jay Yu es el guionista, uh-huh, y Leonel Castellani es el dibujante, ¿o no?
Así es, sí, efectivamente. Y Leonel Castellani, que nació en La Plata, argentino, Buenos Aires, animación y pintura y escultura. Y bueno, pues no obstante, podéis ver luego en josemecontreras.es la portada y bueno, pues acercaros a la editorial. Y la verdad es que antes lo comentábamos fuera de antena, Flor y yo, los dibujos son fantásticos, el texto es muy bueno, y la verdad es que
está muy bien. Y lo que tú dices, hay muy buenos dibujantes españoles, pero muy buenos, que aparte de publicar en España también trabajan para las grandes marcas y firmas y editoriales, que son las norteamericanas. Y ahora con esto de internet, como es sencillo, tú pintas en tu casa, lo mandas,
y luego lo envías,
el formato que corresponda, claro, con la mayor calidad posible, y eso hace que mucha gente, españoles, dibujantes magníficos, ya no tengan que emigrar.
Claro, es que no la tienes que desplazar.
Nada,
no te mandas tus trabajos y ya está. Pues como decimos, David y Goliat, de Jay Yu y de Leonel Castellani, editado por Hilarión, ha salido este año y son 144 páginas de cómic, además muy bien encuadernado con pasta dura, y la verdad es que está muy bien. Como decimos, David y Goliat, editado por Hilarión, de Jay Yu y Leonel Castellani.
Vamos con nuestras páginas web.
Rincón Literario, páginas web.
A ver,
todo seguido, http://2/ y luego biblioabrazo, todo seguido.
¿Abrazo como de abrazar?
Como abrazo de abrazar y biblio de biblioteca, biblioabrazo.wordpress, con dos S's al final, .com. biblioabrazo.wordpress.com. Y yo os presento en este caso este blog dedicado a la biblioteca escolar y a la literatura infantil. Crece con la idea de compartir experiencias lectoras y de divulgar buenas prácticas en torno a la lectura. Aquí vais a encontrar lo que normalmente leemos, lo que normalmente vemos, lo que normalmente aprendemos y lo que nos sorprende, lo que nos cuentan desde las condiciones de maestros, educadores y lectores, de niños y de adultos. Como decimos, biblioabrazo.wordpress.com. La coordinadora de este proyecto es Ana Nebreda Domínguez, que es maestra del Colegio Gabriel y Galán de Cáceres y ha hecho muchos otros cursos en el María Junts de Torrecillas de la Tiesa de Cáceres también.
Muy bien. Bien, esa es nuestra página web para jóvenes. ¿Y vamos ya con Floro? ¿O vamos
con Floro.
Venga, pues vamos con el presente.
Bueno, señor. Pues Floro nació por allá un 7 de noviembre de no hace mucho tiempo, nada más que del año 49. Y bueno, pues a mí me gustaría que entrases en la página de referencia que hago porque me encanta cómo describe su nacimiento. Voy a iniciar la lectura, con su permiso, muy pequeña, y que dice así. Corría el 7 de noviembre de 1949. Era la hora de la siesta y mi madre estaba descansando en un camastro instalado en un desvencijado casetón de aperos de labranza. Sito en un cortijo donde trabajaba en la limpieza y como amamantadora, intrusa de un crío de leche. Lo dejo ahí, ya seguís leyendo, porque tiene una forma de escribir su nacimiento que es en literatura pura. Entonces entráis ahí. Y este es Floro, que es un...
¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo hemos dicho antes? ¿Cartas?
Contestatarias del trabajo.
¿Cartas contestatarias del
trabajo? Contestatarias del trabajo. Lo que nos vamos a encontrar en este libro, y ahora le voy a dar la palabra totalmente para que él nos deleite, es un trozo de historia. Realmente es un trozo de historia. Tenemos novelas históricas que te sitúan en un entorno y demás, y bueno, pues te fabulan sobre un hecho acontecido. No, esto es historia. Es decir, es una época en la que está el periódico El País y bueno, pues de aquí sale todo eso, porque él subtitula, digamos, estas cartas contestatarias del trabajo, escritos de rebeldía sociolaboral de un líder sindical en el diario El País durante los primeros 30 años de este periódico. Mm. Y sabe lo importante que ha sido el País y que sigue siéndolo. Y bueno, pues durante 30 años tan difíciles, ahí teníamos a Floro y bueno, pues este trozo de historia. ¿Qué nos encontramos ahí en estas cartas, Floro?
Pues de todo un poco. Estas cartas, bueno, también han sido llamadas proclamas surrealistas, ¿eh? Uh-huh. Esto, aquí ha habido de todo, dacibaos, de todo. Han llamado a estos escritos, le han llamado de todo. Pero realmente es un ejercicio nítido y limpio de libertad de expresión. Es una cuestión, digamos, muy, muy, muy novedosa. Es decir, la democracia no se ejercía en el interior de las empresas, como tampoco ha habido democracia económica, ni ha habido democracia de partidos, ni ha habido, en fin, bastante deterioro en este sentido, como ya bien dicen los del 15M. Y lo que habría que hacer, pues sería, en este caso, se me ocurrió que podríamos hacer un pequeño ejercicio de información interna, porque claro, es decir, los trabajadores se han quejado permanentemente en todos los sitios habidos y por haber, en los pasillos, en el bloque de vecinos, en los bares, del maltrato de los ejecutivos, de la mala gestión de las empresas, en fin, ha habido siempre de todo, pero esto era una cosa impepinable, o sea, era así. No podía ser de arrimarte a un trabajador o a un compañero tuyo que no te hablara de lo mal que lo había pasado ese día con él. Entonces me ocurrió que podríamos hacer una especie como de panfletillos, en el sentido de denunciar este tipo de prácticas caciquiles, que las había, los famosos latigueros, pues todas estas prácticas antidemocráticas, abusos de autoridad, mala gestión empresarial, en el sentido de que se tomaban a lo mejor decisiones que te afectaban muy directamente, sin permiso de nadie, sin poder acordar nada con nadie, en fin, todo este tipo de cuestiones.
Sí que ha cambiado España, ¿eh?
Pues sí.
Porque de eso casi no vemos ahora, joder.
Sí, no, esto yo creo que va a ser perpetuo.
Por eso digo.
Sí, la historia se va repitiendo una tras otra.
Lo que pasa es que lo complicado de esto y lo sencillo que supuso en su momento, es lo complicado es que en cualquier empresa, cualquier trabajador con nombres y apellidos que firme una crítica muchas veces exacerbada e incluso, si me apuras, exagerada,
sí,
en un tablón de anuncios de una empresa, pues lo más fácil es que le dé la liquidación.
Que se vea en la calle rápido, claro.
Claro, es decir, lo que pasa es que claro, el periódico ofrecía la posibilidad porque el propio periódico nace ya con esa... con esa vicisitud, hace ya con la cosa de decir la libertad de expresión por encima de todo.
Claro.
Claro, ahí yo salvaba mi pellejo.
Claro.
Porque digo, ¿cómo me van a liar a mí alguna si ellos son los que están proclamando a los cuatro vientos esa imperiosa
necesidad? Sí. De la libertad, claro, de expresión, efectivamente.
Exactamente. Y bueno, hubo sus más y sus menos, como luego leeré un pequeño pasaje, pero eran más cuestiones de como de agobio, ¿no? Resultaba sí. agobiante en el sentido, ya basta, oye, a ver qué va a decir este ahora,
sí,
cuando se entere de que hemos liado una en no sé dónde, o de que el jefe le ha castigado a alguien, o sí, qué tal, que, a ver qué va, era un poco agobiante para el estar temando. Pero los trabajadores la esperaban como agua de mayo.
Sí, estaban esperando ese tipo de carta, tipo de escrito para decir, bueno...
Pero eran, Floro, que es que no he entendido eso, ¿eran cartas que se publicaban en el mismo diario o que se colgaban en un tablón de anuncios?
No, eso se cargaba en los tablones llamados de libre expresión.
Ajá,
que sí, existían en la empresa.
Sí, se denominaban así, tablones de libre expresión.
Y tú ahí ponías tu carta y cualquier persona que quisiese ponía ahí lo que
quisiera. Siempre que la carta se firmara, claro. Podían poner anónimos, no... Anónimos no valían, claro.
Claro.
Y luego estaban, aparte de esas cartas, pues luego un comunicado de los comités de empresa, que eso ya eran colegiados, pero nada tenían que ver con el lenguaje, incluso es absolutamente distinto.
Claro, claro, claro. Entonces todo eso sale publicado, eso se va publicando día tras día, año tras año, se va publicando ahí, y de ahí, bueno, pues ha hecho una recopilación de una serie de ellos que yo he tenido la suerte de disfrutar de su lectura, y la verdad es que están vigentes ahora mismo. Comentábamos antes también fuera de antena, y ahora cuando hemos hecho alusión al tema del 15M, lo puede leer cualquiera y dice, bueno, es que se lleva luchando desde hace mucho tiempo, y sí es cierto que ha habido gente que quizá no ha estado asociada, no está agrupada, que ha tenido su 15M, por denominarlo de alguna manera, solo que se ha visto solo, sí, o a lo mejor no ha sabido de qué manera canalizarlo, o que no había posibilidad de canalizarlo entonces como ahora, porque la convocatoria que se ha hecho del 15M pues se ha basado en las redes sociales, en esa cantidad que hay de movimientos dentro de las redes sociales, donde
que no pueden controlar,
efectivamente, que está fuera del control de absolutamente cualquier...
Hombre, estas cartas, es decir, que también tenían su cosa peliaguda, porque no era la primera vez que tras una carta de estas se han tomado decisiones distintas.
Claro, claro,
porque
claro,
es
claro,
que algunas de estas cartas, algunas de estas denuncias no eran perceptores los de la alta dirección.
Sí, sí, sí.
Sí, que eran cuestiones, digamos, puramente de gestión empresarial, de direcciones normales, sí, y corrientes, pero la alta cúpula del periódico, por ejemplo, pues no estaba enterado. Y muchas veces llamaba la atención y decía, oye, claro, ¿qué es esto?
Claro.
¿Qué está pasando ahí para que este hombre, en un momento determinado, lance las patas por alto?
Claro, se ve que como cosas más domésticas,
sí,
no
sí,
llegan arriba, y dice, bueno, pues a ver qué...
Sí, sí, también han tenido su...
Claro, porque, ¿en qué año nos situamos? Para que... Decimos de los 30 primeros años de
la primera carta que sale aquí es después de 10 años de la salida del periódico, que es en el año 86, con motivo de la permanencia o no de España en la OTAN. Ahí se produjo una dimisión de un señor muy importante del periódico y se lió pues un follón importante en la redacción, y en fin, se habló muchísimo de aquella historia, y sobre esa historia pues yo cuento cómo, a mi modo de verlo, sucedieron aquellos hechos, y en fin, doy una especie de pautas democráticas a tener en cuenta a la hora de porque el asunto sucedió como consecuencia de que él se apuntó a un manifiesto del sí a la OTAN. Entonces se decía, ¿cómo un periodista de esa talla puede en un momento determinado tal? Bueno, pues, y ahí salimos al paso con aquella historia y otras más que vinieron, claro. Uh-huh. Pero esa fue la primera.
Bueno, ¿te parece que no va a ser esto? Precisamente va a ser otra cuestión, pero seguramente que vamos a imaginar o vamos a ver perfectamente que sucede. Y digo sucede porque yo trabajo en una empresa grande y veo cosas que suceden, y vamos a ver cómo ya sucedían entonces y a qué me quiero referir.
Venga. Pues voy a coger una carta muy pequeñita, porque por el tiempo, pero que hace referencia, digamos, a la única queja que yo he proferido en los tablones de anuncios respecto de todos estos escritos que yo solía poner con bastante asiduidad. El contexto en el que se hace la cartita esta pequeña es, en algunas ocasiones, no muchas desde luego, estas cartas abiertas que se colgaban en los tablones de libre expresión a iniciativa de este que escribe, no duraban más que unas pocas horas o aparecían pintadas y rasgadas. Vueltas a poner por el autor que las firmaba, volvían a ser arrancadas o con grotescas anotaciones al margen. Como norma general y muy extendida, los trabajadores de la empresa han sido respetuosos, críticos y tolerantes, pero no faltaban los que rechazaban las alusiones a los directivos y a la política laboral que ejercían sobre los subordinados. Y la carta dice así: por el derecho y la tolerancia. Una de las grandes dificultades con las que se encontraban aquellos antiguos enjabregadores y escribientes de carteles en tapias y fachadas de la bella ciudad de Pompeya era el tremendo quebranto que le suponía la acción vandálica de los rascadores de pintadas. La minuciosa tarea de pintar y escribir los carteles, anunciadores y los textos de libre expresión, cuyo trabajo requería tiempo y paciencia, era menospreciada y destruida en un abrir y cerrar de ojos por aquellos burdos especialistas de la intolerancia, amparados en la oscuridad de sus propias mentes retorcidas. Por eso, los escribanos muchas veces solían maldecirlos al pie de los textos con la siguiente frase: a vosotros, los rascadores de pintadas, ojalá enferméis. Hoy aquí se produce incomprensiblemente la misma historia, y a mí particularmente me produce asco este nauseabundo proceder, y me siento extraño al comprobar cómo la intolerancia tan legítimamente denostada en estos tiempos tiene un fuerte calado en nuestros actos cotidianos. Puede que sea cierto aquello de que la libertad de unos termine donde comienza la de otros, cuestión esta con la que no estoy muy de acuerdo, pues no seré yo mismo quien limite mi propia libertad. Y en este contexto, mi libertad de usar los tablones de libre expresión en la empresa puede que acabe donde comienza la algo más discutible libertad de otros de no soportarlo y convertirse en rascadores por el simple hecho de que no les guste lo que no necesariamente tienen que leer. Pero la convivencia entre nosotros no admite dudas a la hora de soportar estos hechos con paciencia y algo de saliva, que así fue como logró fornicar el gran elefante con la pequeña hormiga.
Vaya.
Como veis, son unos textos, nos estamos situando pues en unos años atrás, donde las cosas eran de un modo determinado, ni mejor ni peor, diferentes, ¿no? Y entonces, yo es que sacaba colación antes de que lo hayamos visto, porque yo he visto en algunos avisos, en algunos escritos de empresa, donde siempre hay alguien que se dedica con un bolígrafo pues a tachar tal cosita, poner tal otra, aquí quito esto, aquí añado esto, o simplemente rasgo el comunicado. Además, vamos a ver, que no tienes obligación de leerlo. Sí, sí. Lo tienes ahí y tu libertad es lo que leerlo pasa, o no leerlo.
Lo que pasa, pero... Flores, que tiene pinta de que muchas de las cartas de esa denuncia laboral, social que haces tú, la cambiamos la fecha, quitamos el 86, ponemos 2011 y tal cual.
Perfecto.
No hay que cambiar ni un punto ni una coma.
Perfecto. Esto va a ser, digamos, trascenderá los tiempos, yo creo.
Pero eso no habla mal de este país.
No. Esto, hombre, nunca se puede generalizar. Estos son cartas que se hicieron, digamos, en un contexto determinado y para un grupo de gente determinada. Es decir, por eso en cada una de las cartas hay una pequeña pieza que sitúa el contexto en el que se escribió la carta. Uh-huh. Porque estaban hechas para un colectivo determinado. Sí. Y en ese colectivo sucedían esas cosas. Yo no espero que eso no suceda en todos los colectivos, aunque mucho sí, me temo.
Te preguntaría ahora qué escribirías, pero no, lo mismo mañana no estoy hablando aquí en la radio, entonces mejor no pregunto.
¿Con qué estamos ahora, Floro? Que me hablabas
bueno,
de lo que podamos decir.
Estoy preparando, sí, porque terminado está un libro de relatos cortos que se titula Moléculas sueltas. Uh-huh. Y son pequeños relatos de no más de 8 o 10 páginas, un tanto paradigmáticos, en fin, una a mí me recordaba, una vez que lo leía, me recordaba al Poe, ¿no? Es decir, cuando te hace esa especie de controversia final, este tipo de cositas así, ¿no? Son yo creo que son unos relatos con bastante encanto, ¿no? Y voy a ver qué se puede hacer. Más luego yo tengo hecho, aparte de otros muchos libros, a mí me encantaría publicar uno lo más rápidamente posible, cuyo título ya es bastante sugestivo, que es El Don Tarsicio y las tetas de Adela. Es un libro de politiquillos, ahora que se lleva mucho esto de que los políticos no están a la altura de las circunstancias. Sí. Pues es un poco de esto de politiquillos, ramplones, tipo gente pueblerina, manduconcitos de estos de la capital, qué tal, en fin, es una amalgama de personajes de segundo o tercer nivel.
Sí.
El máximo que aparece ahí es un secretario de Estado para no sé qué cosas de las no sé cuántas historias de los pueblos.
Bueno, vamos con la página web, bonito, sí. que nos quedamos en tiempo.
Sí, pues mira, página web muy sencillo, www. ¿Y qué has pensado? Pero vamos a ver, escrito con K de kilo y todo seguido como suena, sin la H de has pensado. ¿Y qué has pensado? Aunque sin hacer propaganda de un centro comercial que se llama IKEA, pues ¿y qué has pensado?
Ah, y con I latina también.
Sí. Sea, ¿y qué has pensado?
IKEA
pensado. Como suena, pensado. Es decir, IKEASpensado.com. Y bueno, pues esta es una idea maravillosa que te dice, ya estamos aquí, somos una organización que desarrolla nuevas ideas en Internet, y lo que han hecho es crear un libro en Internet donde cada uno va escribiendo su capítulo, se hace por votación, y entonces se va escribiendo aquí, y al final, bueno, pues los ingresos es para una ONG. Entonces vemos ahí la cantidad de ONGs reconocidas, con solvencia, donde tú puedes dar dar tu opinión, y bueno, pues puedes participar. IKEASpensado.com. Y bueno, pues su primer proyecto es escribir el primer wikilibro solidario, y para ello solicitan nuestra participación. Es clave porque seréis los auténticos escritores de la obra. Cada aportación consistirá en redactar un texto de 560 caracteres como máximo, que irá dando vida al argumento de un libro creado día a día. Podéis realizar un total de 2 envíos por día y animar a vuestros amigos a que también lo hagan. Va muy avanzado,
bueno.
Está muy bien, tiene una pinta fabulosa, y bueno, pues de aquí os invitamos a que os asoméis a este IKEASpensado.com.
Bueno, pues llegamos al final de nuestro rincón literario de este jueves, pero por fin podré yo decir, señor Chema, el jueves que viene nos encontramos otra vez, si no te viene mal.
No,
vale.
Me viene fantástico y el jueves nos encontramos.
Floro, muchísimas gracias por haber estado
gracias
aquí.
Gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego, Chema. Adiós.
Hasta luego.